en un contrato de concesión, cuando la obligación del concesionario es la de financiar la ejecución del proyecto con recursos del patrimonio y recursos de deuda, porque pues el concesionario tampoco tiene con los recursos del patrimonio para financiar el proyecto, la principal fuente de pago a ese concesionario es el recaudo de peaje.
Hola, este es el podcast de Puedo Cerrar Ruiz. Hoy vamos a hablar de temas de infraestructura y temas nacientes de las noticias de este año en Colombia. El Gobierno Nacional ha congelado los precios de los peajes y para ello hemos invitado a Cristina Vázquez, socia de nuestro equipo de Infraestructura y Derecho Público, y Matías Londoño, asociado también de nuestro equipo en Infraestructura y Derecho Público. Antes de entrar en materia, vamos con el contexto.
En lo que el presidente Petro ha denominado una medida antiinflacionaria estructural, el Gobierno Nacional expidió el pasado 15 de enero el Decreto 050, por el cual ordena no incrementar las tarifas de los peajes en vías nacionales que estaban vigentes a 2022. En principio, esta medida solamente aplicaría para el año 2023 a un total de 133 peajes que corresponden a los ubicados en vías nacionales, 20 operados por el Invías y 113 operados por la Agencia Nacional de Infraestructura. Es sobre las vías administradas por la ANI que corresponden a los contratos de concesión vial que se ha generado una fuerte polémica en la opinión pública en los últimos días, pues los modelos financieros de dichos contratos contemplan estas alzas como un componente de su remuneración por medio de los peajes. Sin embargo, el gobierno ha anunciado que esto no tendría un efecto negativo en la ejecución de estos contratos. Esto dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevista con Red Más Noticias.
No se van a afectar ni el modelo concesionario, ni hay un desequilibrio del contrato, ni hay una afectación económica a ninguna, pues a la parte contractual de la concesión, sino simple y llanamente con un esquema diferente vamos a asumir ese mayor costo.
En la misma entrevista, el ministro explicó que el decreto plantea una fórmula alternativa por medio de la cual el Estado asumirá el pago del margen de las alzas que no se aplicarán para así cumplir el pago a los concesionarios. Así explicó el ministro la fórmula planteada en el decreto.
Se le va a dar una especie como de préstamo de la nación a las entidades del sector transporte que se van a compensar a través de la figura de la valorización y o la plusvalía, que es la figura con la cual vamos a reducir ese impacto que tiene el mayor crecimiento anual del IPC en los peajes.
Sin embargo, esta medida del Gobierno Nacional ha generado intranquilidad en los concesionarios, que han advertido, como manifestó la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que estos cambios son intempestivos y que la fórmula para la remuneración alternativa propuesta en el decreto tiene falencias en sus fundamentos de aplicación y, consecuentemente, advierte la potencialidad de generar el desequilibrio económico de estos contratos y problemas en sus esquemas de financiación.
Aquí como anfitrión hemos invitado nuevamente a Eduardo Melo, quien estará conmigo aquí interrogando a Cristina y a Matías. Hola, Eduardo.
Hola, Andrés. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Hola, Cristina. Hola, Matías. Un gusto tenerlos acá. Como escuchábamos hace un momento en la nota de contexto, este es un tema que está generando bastante polémica, bastantes posiciones encontradas en la opinión pública. Y digamos que parte de lo que escuchábamos en la nota de contexto tiende a circular la cosa en las preocupaciones que tienen los concesionarios en esos proyectos de infraestructura tan grandes, tan relevantes, tan costosos en el plano nacional. Quería preguntarles respecto al esquema financiero que veíamos que puede ser donde se enfocan las principales inquietudes de los concesionarios. ¿Cuál es la relevancia de los peajes? ¿Cuál es la relevancia dentro de ese esquema financiero del recaudo que tienen los concesionarios en las carreteras por medio de los peajes?
Eduardo, Andrés, Matías, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, ahora en el mes de enero tuvimos la noticia de la decisión del gobierno de congelar el incremento de las tarifas del peaje, la cual estaba prevista para todos los contratos de concesión. Y antes de explicar el contexto, sí quería como recordarles a todos el contrato de concesión, que es un típico contrato de colaboración entre el privado y entre el público, que tiene un componente financiero bastante importante porque es de la forma en la cual el Estado puede ejecutar obras y construir obras cuando no tiene los recursos para hacerlo e impone o traslada la obligación de conseguir los recursos al concesionario. ¿Con cargo a qué? Con cargo a el pago a través de los peajes. Entonces, efectivamente, la de financiar la ejecución del proyecto con recursos del patrimonio y recursos de deuda, porque pues el concesionario tampoco tiene con los recursos del patrimonio para financiar el proyecto. La principal fuente de pago a ese concesionario es el recaudo de peajes. Entonces, siendo así, le corresponde al concedente velar en todo momento por preservar la estructura tarifaria, la ubicación de los mismos y el cobro de las tarifas pactadas en el mismo contrato de concesión, so pena de que se active un riesgo a su cargo bajo el contrato de concesión. Con este contexto de por qué son importantes los peajes en el contrato de concesión, tenemos claro que el país viene desarrollándose y viene liderando la ejecución de un proyecto de construcción de vías a través de varias generaciones de contratos de concesión. Entonces hablamos que hoy estamos en la quinta generación, pero todavía tenemos incluso contratos de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación en ejecución, y todos esos contratos tienen establecidos el recaudo de peajes en el corredor del proyecto que están o construyendo u operando y manteniendo. Y con ese recaudo de peajes, el contrato establece unas fechas para el incremento. Siempre se ha pactado que hay un incremento anual y normalmente se pacta, o hay dos tipos de incrementos: un incremento ordinario que está asociado al IPC y unos incrementos extraordinarios que están asociados a la terminación de la obra. Entonces, para muchísimos de estos proyectos, sobre todo los de cuarta generación de concesiones, se unieron, digamos, los dos incrementos: el incremento normal y anual y el incremento extraordinario. Entonces, con este contexto, Matías, te doy la palabra.
No, pues antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente, y como lo expone muy bien Cristina, el esquema concesional ha servido para el desarrollo del país, el incremento de la productividad, y más que todo en un país tan difícil territorialmente y en sus condiciones geográficas como somos nosotros acá en Colombia, el desarrollo de infraestructura es un elemento esencial para nuestra competitividad. Luego, el incentivo al desarrollo de este tipo de herramientas contractuales que permitan estos proyectos resulta elemental para desarrollarnos como sociedad.
Gracias, Matías. Gracias, Cristina. Yo quería hacerles una pregunta como en seguimiento a este decreto que expidió el gobierno hace apenas 10, 12 días. Quería preguntarles, el Ministerio de Transporte, un poco siguiendo la lógica que tiene el decreto expedido, ha dicho que la fórmula de remuneración del concesionario inicialmente no se debería ver afectada y que no quieren dañar el equilibrio económico del contrato. Y lo que han propuesto es como una fórmula alternativa de que el Estado responda frente a sus obligaciones y frente a ese margen que no va a tener de incremento de tarifas. Entonces, hay ciertas preocupaciones como concretas respecto a esa fórmula que ha defendido el gobierno en este acto administrativo, pero ¿cuáles son los puntos claves para entender tal vez dónde están las preocupaciones de los concesionarios y de los gremios para entender respecto de esta fórmula que está proponiendo el decreto?
Nosotros, del análisis que hacemos del decreto, vemos que el gobierno nacional toma una medida en el parecer de los concesionarios, afecta la estructura financiera del contrato porque no prevé de manera muy articulada cómo se va a dar la retribución que está pactada entre las partes. ¿Y por qué lo digo? Porque en el mismo decreto el gobierno nacional establece que, aparte de la financiación que puedan seguir recibiendo los concesionarios por las tarifas que ya cobran de peajes, establece que el criterio de valorización entrará a complementar el no aumento que no se dio en enero de este año. Luego, esa figura jurídica de la valorización aún no está desarrollada, requiere mucho trabajo y mucha reglamentación y no está lista en este momento para ser aplicada. El gobierno nacional habla ya del desarrollo de algunos pilotos de cobre de valorización en algunos proyectos, pero quiero resaltar que la figura todavía no está estructurada en su totalidad para ser aplicable y por ende no resulta para los concesionarios factible que se apoye en la valorización para la financiación de sus proyectos en este momento.
Cristina, ¿cómo está compuesta la estructura vial de Colombia? Es decir, entendemos que hay algunas obras de infraestructura que tú has mencionado de las generaciones de infraestructura que están por vía de concesión usualmente, hay otros temas que están a cargo de las vías, hay vías terciarias municipales. ¿Por qué nos devolvemos un poquito más a lo genérico, a ver cómo está compuesto el escenario vial de Colombia desde el punto de vista de estructura jurídica, incluso que ello corresponde?
Sí, Andrés, en efecto, hoy tenemos contratos de concesión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, casi todos, y los que mencioné por las generaciones de concesiones, todos son a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Otras vías que no están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, sino de el INVÍAS, y que tienen peajes, y esos peajes van para el presupuesto de la entidad, es decir, del INVÍAS, y otros peajes que están a cargo de concesiones departamentales. Normalmente los vemos en Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá, y hay otros departamentos que tienen concesiones departamentales. Entonces, el decreto se circunscribió a los peajes a cargo del INVÍAS y los peajes a cargo de la ANI. ¿Por qué? Porque esos son los peajes sobre vías nacionales, y no tocó los peajes que no son sobre vías nacionales, sino vías departamentales o municipales, que ya tienen su propia regulación o su regulación aparte.
Entonces podemos tener peajes donde sí ha subido el precio, digamos a partir de enero normalmente, o bajo unos criterios puntuales. Matías, ¿cuál es el espectro y qué viene frente a la discusión en este momento en relación con el manejo de los peajes, vías, infraestructura del país? ¿Cómo es el panorama?
Yo lo que veo es que por algunas consideraciones relacionadas con el trámite propio del decreto, diferentes concesionarios decidieron incrementar las tarifas de peaje tal cual como lo establecía en su contrato, otros concesionarios se abstuvieron. No obstante, la discusión sigue siendo qué pasará con el segmento de los incrementos de peaje que no se dieron o que no fueron incrementados por los concesionarios, y qué pasará con esos recursos que tenían que estar destinados a esas concesiones, porque tales recursos irán a financiar los proyectos. Entonces creo que aquí en adelante puede salir en el escenario eventuales litigios entre concesionarios y el Estado, e incluso ya se habla de las parálisis en algunos proyectos, como en vías del NUS.
¿Qué esperamos también que venga? Efectivamente, como lo explicábamos y como el contrato de concesión tiene también como columna vertebral la distribución de riesgos, y recordemos que también estos contratos de concesión pueden originarse o bien por una iniciativa pública con aporte de recursos públicos o bien por una iniciativa privada que no tienen aporte de recursos públicos. Esa asunción de riesgos por parte de la ANI, hoy la inquietud es, como lo decía muy bien Matías, si el gobierno va a tener los recursos suficientes para asumir ese desfase en el cobro de las tarifas, ese riesgo que le fue trasladado contractualmente y que es necesario que asuma el gobierno. ¿Y qué va a pasar en las iniciativas privadas sin aporte de recursos públicos, donde la asunción de riesgos viene o se origina con recursos del mismo proyecto? Entonces, si los recursos del proyecto se vieron disminuidos porque no se pudieron incrementar las tarifas, con el mismo proyecto se podrán asumir los riesgos que le corresponde asumir al gobierno o no se podrán asumir. Entonces, digamos que ese es el gran problema, y eso es lo que podría dar lugar a que se esté dando un trato distinto a los proyectos de iniciativa pública y a los proyectos de iniciativa privada, y que esté generándole un mayor perjuicio a aquellos proyectos que son de iniciativa privada y que no tienen claro cómo van a sentarse con la ANI a revisar cómo se va a asumir ese riesgo. Entonces, eso podría dejar a esos proyectos en una causal de terminación anticipada del contrato y podría dejar a esas sociedades concesionarias en un grave riesgo financiero.
Matías, y ya para terminar, esto es una medida temporal, definitiva. ¿Qué se espera en el largo plazo de este tipo de medidas como el decreto emitido por el Gobierno Nacional?
Andrés, el decreto 050 está determinado solo para el incremento que debió haberse dado para esta anualidad. Tanto el mercado inversionista como desarrollador de proyectos está a la expectativa, no solo de si esta decisión volverá a repetirse en los años subsiguientes, y tendrá una incidencia económica dentro del contrato, sino también cómo se cubrirá por parte del Estado el riesgo que él asumió frente al pago de este tipo de peajes y del incremento que no se dio, cómo se repondrán esos recursos al concesionario, porque en últimas esas consideraciones están plasmadas en los contratos y estarán a la expectativa durante los próximos meses en si la medida se repetirá en los próximos años o si solo será durante este año que se dio tal medida de corte antiinflacionario, como lo llamó el gobierno.
Bueno, Andrés, yo creo que con eso hemos tenido para entender el contexto de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional en los últimos días respecto de frenar el alza de las tarifas de los peajes en Colombia. Ciertamente es una medida de relevancia jurídica y económica muy alta, por un lado por la relevancia que tienen estos proyectos en el desarrollo del país y del otro por los potenciales impactos que, como explicaban Cristina y Matías, esto puede tener en las dinámicas económicas de patrimonio del Estado, de inversión extranjera y demás, y que seguramente nos va a dar mucha tela más para cortar en las próximas semanas a medida que estas discusiones jurídicas y financieras van evolucionando del lado del gobierno, que sigue insistiendo de alguna forma en idear medidas antiinflacionarias, como las ha denominado, y del otro, por parte de la inversión privada, que está buscando pues desarrollarse con la mayor seguridad jurídica y certeza en Colombia. Entonces, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Matías. Ha sido muy provechosa esta conversación con ustedes.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.